La expresión litúrgica es muy clara. Lo mismo cuando pide que seamos ofrenda permanente. Pero en lo que es predicación y evangelización, incluso en nuestra vida espiritual, se rehúye ese término. Y sin embargo, el Papa lo recalca tanto. La redención es obra de amor y revelación de amor, pero no elimina el carácter de víctima, sino que insiste en que es víctima del amor misericordioso. Es muy hermoso, muy profundo y muy delicado. Es uno de los grandes frutos que pueden venir del Año Santo si cumplimos el deseo del Papa de que sea una catequesis capilar del misterio de la redención a todos los niveles de predicación, de enseñanza, de catequesis. Entonces, ¿qué vemos aquí? La expresión del Papa magistral dice así: es obra de amor la reconciliación con el Padre y manifestación de amor, y ese amor se manifiesta en el don que el Padre hace de su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Fijémonos bien en esto. Dice amor, pero recalca, ¿en qué se manifiesta ese amor? En la entrega de su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. No es un amor teórico, platónico, poético, un amor al agua de rosas. Ese amor con que me ama, lo llama Juan Pablo II en la encíclica Redemptor Hominis, misterio tremendo de amor, que no se echa atrás ante las exigencias que en él mismo tiene su justicia en lo que es su amor al hombre. Aquí hay una beta enormemente rica que yo os expresaría por si ayuda a la reflexión personal y a la vivencia eucarística y a la vida interior de esta manera. Lo que recalca siempre la revelación es que el Padre es el que nos ama. Juan Pablo II repite que en la cruz se revela el amor del Padre, la paternidad de Dios. La expresión de San Juan es clara: así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La frase quiere decir: así amó Dios al mundo, tal es su amor que entregó, que se arrancó de su corazón a su Hijo, no lo ahorró a su propio Hijo por amor a nosotros, pero no como una especie de actitud impasible de quien busca venganzas. Ahí está el gran misterio de Dios. Otra manera de reflexionar en este punto, que si Dios nos lo concede desarrollaremos en una conferencia ulterior, pero que ahora quisiera simplemente delinear, consiste en considerar la imagen del Antiguo Testamento más profunda y más popular de la redención: es el sacrificio de Isaac. Ahora bien, el sacrificio de Isaac propiamente es el sacrificio de Abraham a quien se le pide, y es Abraham el que arranca de su corazón a su Hijo. Y Dios le dice: porque no has ahorrado a tu Hijo por el amor que me tienes, sino que has estado dispuesto a sacrificarlo, por eso multiplicaré tu descendencia. Y esa palabra corresponde a la de San Pablo, que Dios no ahorró a su Hijo por el amor que nos tiene. Y aquí está el gran misterio del amor de Dios a cada uno de nosotros, porque es un amor personal. Así te amó Dios que entregó a su Hijo a ti. Es un entregar que podríamos llamar doloroso de Dios. Nunca imaginemos igualmente la agonía de Getsemaní como agonía simplemente de Jesús, mientras el Padre frío como juez severo está impasible exigiendo su muerte. No. Podríamos hablar en la agonía de Getsemaní de una agonía del corazón del Padre, a quien duele entregar a su Hijo, y le conforta al Hijo, repitiéndole ese mismo amor, comunicándole ese mismo amor, para que lo lleve adelante cariñosamente, como un padre anima a su hijo a que sufra una intervención dolorosa, sufriendo con él. Y eso lo hace con nuestros propios sufrimientos. El padre, y es esta expresión del Papa Juan Pablo II, contempla a su hijo con inmensa complacencia y amor, aunque el hijo en su parte inferior no sienta el alivio de esa complacencia. Pensemos en Dios. Dios no se complace en el sufrimiento del hombre, sino que está junto a él animándole a que lo haga, para llevar a término esa obra redentora de su amor misericordioso. Por eso, la víctima no la hagamos relacionarse precisamente con una ira de Dios o venganza de Dios, sino que connota el misterio de la santidad de Dios y el misterio del amor misericordioso de Dios que entrega a su Hijo por nosotros. Cuando San Pablo dice que entregó a su Hijo, Santo Tomás se pregunta cuándo lo entregó y cómo, y responde: lo entregó cuando puso en su Hijo el amor inmenso que nos tiene. Lo entregó a la muerte porque el mismo Jesús se entrega. Es pues expresión del amor del mismo Cristo que revela el amor del Padre. En el amor de Cristo a nosotros vemos el amor del Padre cuando se ofrece a sí mismo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aquí quisiera terminar este tema en sí muy amplio y que, como digo, volveremos a retomar en otro punto de nuestras reflexiones. Pero quisiera en este tema hacer una referencia a la figura de Santa Teresa del Niño Jesús. Esa víctima que podemos llamar no simplemente víctima de la ira o de la venganza, sino víctima del amor misericordioso de Dios, se presenta a nosotros en la figura y en la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús cuando se ofrece como víctima del amor misericordioso. ¿Qué significó esto en ella? Fue la culminación de un proceso. Inicialmente ella había puesto, aunque escondidamente, pero había puesto una confianza grande en sus propias fuerzas, siempre contando con Dios, pero contando con sus fuerzas personales también. Y había concebido la santidad como una vida de esfuerzo, de trabajo, de amor grande. Y luego, pasados los años, no muy largos, pero sí suficientes, se encontró con las manos vacías, con una gran impotencia. Comprende entonces que la santidad es don de la misericordia de Dios. Y viene ese momento espiritual, la espiritualidad de las manos vacías, del sentirse impotente, no porque descuide su esfuerzo, sino porque palpa que el esfuerzo humano no es el que salva, sino que la salvación es una misericordia de Dios. Y entonces se entrega a esa misericordia de Dios y quiere que sea ese amor misericordioso el que la consuma, que se realice en ella, que se manifieste en ella. También, en el sentido que acabo de explicar, se puede entender de una forma teológica que toda verdadera víctima se entrega al Señor, se entrega al amor misericordioso, y es verdad. Es una explicitación del amor misericordioso. Cuando nos entregamos, no nos entregamos a una especie de dictador, no es eso. Es el amor misericordioso de Dios a nosotros, que quiere derramar en nosotros los tesoros de ese amor misericordioso, pero encuentra pocos corazones abiertos. De ahí la frase del Papa: abrid vuestros corazones al Redentor, abridlos a su amor misericordioso. De todas maneras, en todo nuestro ofrecimiento al Señor como ofrenda permanente, víctima viva, Siempre, cuando nos reconocemos objeto del amor misericordioso, nos convertimos en instrumentos del amor misericordioso. Y entonces, gracias a esa entrega al Señor, el Señor se sirve de nosotros para derramar sobre la humanidad sus gracias de redención. Entonces, tenemos el último aspecto, que es la colaboración a la redención. Hay otro matiz que está incluido en la redención, que el Papa recuerda en ocasión del Año Santo, pero que estaba ya expresado por él en la encíclica Redemptor Hominis, todavía en el punto de la consideración de la redención en sí misma. A saber, que la redención es revelación al hombre de lo que es el hombre. De nuevo, otra frase lapidaria del Papa Juan Pablo II. El hombre, dice el Papa, no puede serlo plenamente si no vive de la redención. Es verdad. El enigma del hombre, sus contradicciones interiores lacerantes, todo eso está connotando pecado de origen, está connotando la herida del pecado y la salvación de Cristo, que sólo Él puede ser su Salvador. Por lo tanto, el hombre, para serlo en plenitud, debe vivir de la redención. Antes de pasar a la exposición de los otros dos objetivos de la redención, quisiera hacer una aclaración de lo de víctima del amor misericordioso, que tiene una aplicación a la propia vida de comunidad. Siempre que nosotros hablamos del aspecto cristiano de sacrificio, no consideremos la víctima como esa especie de victimismo de quien se encoge. Cuando hablamos de víctima es entrega de sí mismo como instrumento del amor misericordioso de Dios. Que esto quede bien claro. El concepto de víctima significa, pues, que una persona se entrega a los designios misericordiosos de Dios. El mensaje fundamental de Fátima lo anotan los niños una vez al referir cómo la Virgen les había indicado: los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Haced sacrificios, rezad, orad por la salvación de los pecadores. Pues bien, creo que tendríamos que escuchar esto cada uno de nosotros. El Señor tiene designios de misericordia sobre ti. Quiere mostrar en ti la misericordia de Dios y quiere que seas instrumento de misericordia. Entonces, respecto a la misma vida de comunidad, ¿dónde está el punto clave? Cada uno de nosotros debe ser víctima del amor misericordioso de Dios, es decir, ser instrumento para que a través de él se manifieste el amor misericordioso de Dios hacia cada una de las personas con las que convivimos. ¿Y esto qué supone? Pues una muerte a nosotros mismos, al egoísmo. Esa es la novedad de la redención. Entonces, yo realmente sacrifico mi amor propio y amo tanto a mi hermano que entrego mi vida. Ahí está la aplicación. Así amó Dios a ese hermano tuyo que entregó su vida por él. Entonces, ¿por qué no voy a entregar yo mi vida también por él? El segundo objetivo de la contemplación de la redención y del Año Santo, en el que se vive de manera extraordinaria el año ordinario, es asimilar los frutos de la redención. Y este camino de asimilación lo traza el Papa, sobre todo, recalcando el modo extraordinario con que hemos de procurar acercarnos a las fuentes de la redención para beber de ellas. Los sacramentos, la Iglesia, la palabra de Dios, la oración. Y muy especialmente recalca la Eucaristía y la penitencia, insistiendo en la penitencia personal o confesión íntegra de los pecados con absolución personal. Que eso sea una práctica, un anhelo, porque el Señor quiere derramar gracias extraordinarias y las aprovecharemos acercándonos a las fuentes de la redención. Este segundo objetivo coincide con la materia del Sínodo de los Obispos, que también va a tratar del sacramento de la reconciliación, la reconciliación y el sacramento de la penitencia. Hace falta una conversión del corazón, un espíritu de penitencia que venga a coronarse en la práctica del sacramento de la penitencia, donde el Redentor abraza personalmente a cada uno de los que se acercan, aplicándoles su sangre purificadora, su sangre redentora, y dándoles los frutos de su redención. Y el último objetivo es la colaboración a la redención. Esta colaboración la expone el Papa en un apartado que trata sobre todo del sufrimiento y la redención. Insiste en que las raíces últimas, teológicas y antropológicas del sufrimiento humano están en el pecado, que por lo tanto se comprende que tenga un puesto importante en la redención de Cristo, y que nada corresponde tanto al sufrimiento humano como la cruz de Jesucristo. Pero recalca al mismo tiempo que la cruz tiene su valor no por el sufrimiento como tal, sino por el amor redentor con que Jesucristo ofrece ese sufrimiento. Este gran tesoro, como el Papa lo llama, que es ese misterio en el que se debe centrar nuestra atención en este año, el gran misterio que es el sufrimiento de los miembros de Cristo en orden a la salvación de la humanidad. Y habla de dos cosas, de la comunión de los santos y del sentido de Iglesia. Y viene a indicar esto. La frase de San Pablo es misteriosa pero real. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. La redención de Cristo, por tanto, está cumplida en un sentido. Sin embargo, no añadimos algo a esa redención de Cristo, sino que la realización de esa redención ha de cumplirse en cada uno de nosotros, en nuestra condición mortal plena. Y esto nos lleva a ser redentores con Él a través de nuestra inmolación con Él. Una inmolación que no si quiere decir que sea siempre dolorosa, es lo que decíamos de entrega de víctima, que no significa que sea dolorosa, sino de entrega de oblación total, pero que en determinados casos, dada nuestra condición humana mortal, es también dolorosa. Y recuerda el Papa los grandes dolores que aquejan a la humanidad, sufrimientos de todos los tipos, morales, físicos, sociales. Todos ellos son como el mundo del sufrimiento, y este mundo es un verdadero tesoro de la Iglesia. No sólo pues la Iglesia cuenta con los méritos de los santos canonizados y de los mártires de otros siglos, sino la realidad de sus miembros dolientes ahora es un tesoro del cual la Iglesia participa en comunión y que nos debe dar un doble sentido. Primero, la seguridad de que todo eso nos ayuda. Y segundo, que también nuestro sufrimiento ayuda a la Iglesia completando lo que falta a la pasión de Cristo. Pero de aquí se debe derivar también una cercanía al que sufre, con estima, con respeto, con un sentido de Iglesia. Que ningún sufrimiento de los miembros de la Iglesia me sea ajeno, sino que lo sienta, que haya en mí una repercusión y un respeto hacia ese sufrimiento. Está cumpliendo lo que falta a la pasión de Cristo. Los sufrimientos, pues, actuales en los miembros de la Iglesia son tesoro de la Iglesia. Todos estos temas tienen su aplicación en nuestra vida real de cada día. El comprender que los sufrimientos, si los asumimos, en amor redentor. Si los tomamos con amor redentor, en adhesión a Cristo, son tesoro de la comunidad. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Uno desearía, lo mismo que pasa a las familias, que la comunidad ideal fuera aquella donde todo saliera espontáneamente de manera agradable. Pero eso ni es comunidad ni es nada. Como un matrimonio donde marido y mujer siempre vivieran sin ningún roce y sin ninguna dificultad. Eso no es lo que madura el amor. El amor se muestra en que es permanente y misericordioso. Y el amor misericordioso es el que permanece por encima de los obstáculos que lo acosan. El amor misericordioso de Dios es el que sigue amándonos a pesar de nuestras ofensas y sigue teniendo sobre nosotros designios de misericordia. Pues bien, aquí es lo mismo. La comunidad no está mal porque hay dificultades, porque hay incomprensiones, porque en ciertos momentos hay aspectos que rompen esa unidad. Una comunidad no está mal porque hay esas cosas. Eso significa simplemente que es una comunidad humana. Una comunidad está mal cuando esas cosas la endurecen. Y cuando uno pide el divorcio, entonces está mal. Pero cuando uno sabe que esto es camino de maduración, de superación del propio egoísmo, que ahí es donde está la clave, de superación de una rigidez personal, que es un tesoro para bien de la comunidad. Ese sufrimiento con el que cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia, y esa iglesia concreta que es cada una de las comunidades religiosas. Tomar las cosas y verlas en ese sentido, ahí tenemos el punto clave. Este ver las cosas con visión de fe es esencial. Pero se nos oscurece mucho. La fe es clara, la fe es luminosa. Por eso hay que entender bien lo que decimos la noche oscura de la fe. El Papa hablaba en su visita a Segovia de esa noche oscura de San Juan de la Cruz. Hay que entenderlo bien. La fe como tal es clara, que nos ama, que es nuestro Padre. Eso es luminoso, que Dios ha dado a su Hijo, que Él nos ofrece su propia vida divina. Esto es luminoso. Entonces, ¿por qué decimos que es oscura? Porque queremos demostrarla y llegar a su convicción por pruebas tangibles y de razón. Y ahí es donde se nos oscurece. Lo sé porque me ha revelado, pero si quiero demostrar que lo que pasa siempre cuando palpo la realidad, dice, si Dios fuese tan bueno, no hubiera sucedido esto. Si Dios es justo, no permitiría esto, etcétera. Si Dios fuera misericordioso, etcétera. Debemos sacar, y queremos sacar, de lo que tocamos, de lo que vemos con nuestros ojos, cuál es el contenido de la revelación. Y entonces es cuando la fe se nos oscurece. Y entonces, sí, yo tengo que vivir de la fe, de lo que el mismo Señor me ha dicho, y es verdad, que Él me ama infinitamente, que me abre su corazón, que esto no es una deducción por lo que yo toco con mis sentidos, que lo que yo hablo de razonamiento mío no es concluyente en el campo de la fe, ni me conduce a la fe misma, que yo no la puedo sacar por deducción, y entonces yo podré vivir de la fe. Y esto es lo que tengo que ver, el designio de Dios sobre nosotros, el designio divino sobre la comunidad, sobre la congregación. Pensar cuando ocurre alguna cosa, Dios ama a esta persona que ha escogido, como me ha escogido a mí, y entonces ayudarnos a la realización de esa nueva creación que no se hace sin superación de los obstáculos de nuestro amor propio. El Papa después habla de dos peculiaridades, habla del Espíritu Santo y de la Virgen, pero luego indica dos peculiaridades. Primero, que es universal, que se gana el jubileo en todo el mundo a la vez, y segundo, que empieza el 25 de marzo y termina en la Pascua de abril del año siguiente, prácticamente 13 meses. Y el Papa recalca la razón de esta peculiaridad diciendo esta frase preciosa: Jesús, desde la concepción hasta la resurrección, es el Redentor. Esto es muy hermoso. Y en el momento actual, pues también muy luminoso, porque la redención empieza con el sí de María, el 25 de marzo. En términos que la situación actual hace casi dramáticos, decimos que la redención empieza con la vida de Jesús concebida y no nacida. ¿Qué valor tiene la vida concebida y no nacida? No ha habido un momento de la vida de Jesús, de la humanidad de Jesús, en que no haya estado ofrecida por Él al Padre. Al entrar en este mundo dijo: no has querido holocaustos ni sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo, Padre, para cumplir tu voluntad. Ahí está el Redentor. Como dice la encíclica Redemptor Hominis, la redención se ha realizado bajo el corazón de la Virgen. Eso le da un valor inmenso. También a nuestra vida diaria, que es contribución a esa redención. En cuanto a la invocación del Espíritu Santo, que hemos de cuidar mucho para todo, el Papa pide, con una oración muy bella en la bula, el don del Espíritu Santo, que confío infunda en nosotros el santo temor de Dios, que con la delicadeza de su amor nos lleve a evitar todo pecado y a expiar nuestros pecados, los de la humanidad. Este es, pues, en grandes líneas el programa de la redención, que en el Año Santo se vive de manera extraordinaria, pero que cada uno de nosotros lo vive en la vida diaria con las exigencias que el Espíritu pone en su corazón.